Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, es Roberto Álvarez, como todos los jueves, quien se hace cargo de la operación técnica de este programa. Un saludo para Roberto y aquí de mi lado, en la cabina de transmisiones, otro para Beren Flores, que por cierto, ya prepara el enlace correspondiente, sí, porque hoy es jueves. Es día en que escuchamos al doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Hoy nos hablará acerca de las marchas, de las protestas y de inmediato, para ir con él sin más preámbulos, solamente me tomo un momento para decirle a usted, gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas, están en Política en Directo y pueden comunicarse a través de las líneas que atiende Bere al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, no olvide ponerme su nombre para compartir con la audiencia. Los teléfonos son 33 11 55 19 62. Doctor Jorge Rocha Quintero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola Esperanza, un saludo para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Y pues sí, el tema que es obligado en estos días, pues tiene que ver con estas marchas que se han estado dando primero el 15 de noviembre y parece que hoy por lo menos habrá otras más en la Ciudad de México. Pero bueno, para poder o poner el marco de esta situación, hay que recordar que cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, pues prometió que la crisis de seguridad acabaría, ¿no? Sobre todo al atacar las causas que la provocaban. En estas promesas, recordaremos, estaban incluidas algunos planteamientos muy específicos, por ejemplo, que acabaría con el proceso de militarización de la seguridad pública, que el caso de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero se resolvería, o que en México la crisis de personas desaparecidas acabaría. Y bueno, lo que presenciamos, Esperanza, pues fue que pasó todo el sexenio y ninguna de estas promesas se cumplieron. Es más, hubo algunas de ellas donde la situación fue exactamente contraria. Por ejemplo, este proceso de militarización, pues que hemos vivido a lo largo del sexenio pasado y del actual. Pero además, bueno, también podemos decir que en el primer año del mandato de Claudia Sheinbaum como titular del Poder Ejecutivo Federal, pues tampoco hay avances sustantivos, ¿no? Y se sigue tratando de convencer a las personas que las cosas están mejorando cuando, pues por la vía de los hechos, los eventos de violencia persisten. Y bueno, ya dentro de esta administración, pues el estado de Sinaloa continúa con altos índices de violencia. En Michoacán, pues hemos presenciado graves asesinatos, como es el caso de Carlos Manso, expresidente municipal de Uruapan. Y en entidades como Guerrero, Tamaulipas o Colima, pues la crisis de seguridad persiste. Y aunque hay un pequeño descenso en las cifras de homicidios dolosos, pues, por ejemplo, el número de casos de personas desaparecidas, pues simplemente no se ha podido contener. ¿Esto qué significa, Esperanza? Pues que en realidad ya son 7 años de gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación, pues que simplemente no han podido con la crisis de inseguridad en el país. Y a esto se añaden los continuos amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que va a intervenir militarmente al país. Y bueno, pues en este marco, precisamente, pues lo que se ha llamado este movimiento social de la autodenominada Generación Z, pues ha empezado a convocar a marchas primero el 15 de noviembre y el día de hoy también en la Ciudad de México, pues precisamente para demandar que sobre todo la crisis de inseguridad en el país, pues ya sea resuelta de una vez por todas. Al parecer, Esperanza, parece que a la 4T ya se le acabó el tiempo de espera de la ciudadanía en esta agenda. Hay que recordar que en muchas encuestas que hubo el sexenio pasado, incluso estas, aunque había altos niveles de aprobación para el entonces presidente López Obrador y ahora para Claudia Sheinbaum, lo que es un hecho es que en el rubro de seguridad, ya desde hace mucho tiempo, pues aparecía el descontento social de que si en algunos temas había avances importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que ya hemos dicho aquí de temas de avances sobre empleo, de ingreso, incluso los todas las ayudas y transferencias sociales. Sin embargo, en la agenda de seguridad, pues la verdad es que las cosas no caminan. Y parece que ahora sí el hartazgo empezó a llegar a otro nivel y empieza a haber estas marchas. Ya no, y fíjate que aquí ese es un tema muy interesante, ya no son protagonizadas por la oposición política, como sucedió en otro tipo de movimientos, ¿no? Donde, por ejemplo, recordarás aquellas marchas a favor del INE, donde veíamos a muchos actores políticos protagonizando esos espacios, pero parece que al igual que fue con López Obrador, las marchas en defensa de las mujeres, de los derechos de las mujeres, pues ahora también, al menos de lo que hemos conocido hasta ahora, estaríamos hablando de demandas como muy orgánicas, muy legítimas, y que sí tienen que ver con un hartazgo, como que ahora sí el reloj de espera se terminó para la 4T y esta agenda de seguridad pues se empieza a convertir en un tema explosivo para la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto, y hay que decirlo, desafortunadamente la conversación se ha girado a todas estas detenciones de las personas llamadas del bloque negro, ¿no?, de que han hecho este tipo de desmanes, que me parece que pues es una forma de distraer y de no hablar sobre el tema que a mí me parece central, que es precisamente, en primer lugar, este hartazgo social que parece que ahora sí es cada vez más evidente hacia los gobiernos de la 4T, de que no han podido o no se ha podido resolver la crisis de seguridad del país. Y por otro lado, fíjate que otro tema del que casi nadie habla es precisamente esta incapacidad e incompetencia de gobernadores, sobre todo de extracción de Morena, de que, pues, como se dice coloquialmente, no dan pie con bola porque tienen a sus estados incendiados. Digo, los casos más evidentes es el de Evelyn Salgado en Guerrero, el de Rocha Moy en Sinaloa, que todavía sigue siendo incomprensible que el señor siga siendo gobernador, y ahora el de Bedoya en Michoacán, que también evidencia que el gobernador en turno de este estado pues simplemente no puede con la crisis de inseguridad que vive aquella entidad. Y parece entonces que en esta lógica que también hemos visto a lo largo de estos 7 años de una extrema concentración del poder en el Poder Ejecutivo Federal, ¿no?, en la Presidencia de la República, pues esto ha generado que tengamos gobernadores incapaces de resolver los problemas en sus propias entidades, ¿no? Y esto parece que esta dinámica centralista, que de por sí ya era bastante fuerte en nuestro país y que se ha agudizado en estos años, pues nos está empezando a cobrar una alta factura, porque entonces parecería que la única entidad que tiene posibilidades de resolver la crisis de seguridad y que es responsable de la misma, pues es precisamente la Presidencia de la República. La verdad es que estamos en un entuerto bastante complicado, Esperanza, y yo esperaría que pues estas presiones, que al menos desde mi punto de vista son muy orgánicas y muy legítimas, pues ahora sí sean escuchadas y que entonces todo mundo empiece a hacer su tarea, tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados, que como te decía, pues son los grandes ausentes de la escena pública y que, digamos, en una manera bastante comodina de gobernar, pues todo lo hacen pidiéndole ayuda y favores a la federación. Pero bueno, habrá que ver en las marchas de hoy qué otro tipo de actores sociales se van subiendo al respecto. Habrá que ver si las marchas continúan, pero lo más importante es que me parece que es una enorme llamada de atención para el gobierno de Claudia Sheinbaum y de varios gobernadores del estado, de los estados, para que ahora sí se pongan las pilas y que esta crisis de seguridad en la que ya estamos inmersos desde hace muchísimos años, pues ya se resuelta. Y digo, solamente como para que vislumbremos el asunto, hoy Esperanza, las personas que nacieron en aquel día, aquel año en que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco, hoy esas personas tienen 18 años, es decir, ya tenemos ahora una generación completa de personas que no les ha tocado vivir en un país en paz, que no les ha tocado vivir en un país donde no se hable del narcotráfico, que no se hable de armas, que no se hable de violencia. Eso nos tiene que llamar la atención y nos tiene que hacer recapacitar y exigir, y obviamente también poner de nuestra parte para que la paz por fin llegue a nuestro país. Pues hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Me parece más que pertinente el tema que aborda, doctor. Una generación que también hay que decirlo, por primera ocasión va a votar por el presidente o la presidenta que suceda a Claudia Sheinbaum.
Así es, así es. Yo creo que ya tenemos que empezar a voltear a ver pues estos rezagos que ya empiezan a ser generacionales. Y yo creo que este país, Esperanza, pues no se merece, no nos merecemos vivir así.
Doctor, ¿qué opinión le merece que en el marco de la marcha del pasado fin de semana, del día sábado, al margen pues de la legitimidad con la que se convoca, la asistencia de algunos personajes por los cuales se ha, digamos que se le ha quitado el carácter de orgánica, una marcha donde algunos personajes de la oposición han querido aprovechar para dar un golpe al gobierno de la 4T y concretamente al contrato que divulga el diario digital, sin embargo, que tiene firmado un joven, Edson Saúl Andrade Lemus, que es un líder visible de la generación Z, promotor de la marcha, que fue exhibido por haber obtenido varios contratos con el PAN, y repito, la suma, más de 2 millones de pesos, y que además pues ha participado con partidos como el PRI, donde fue candidato a concejal. ¿Hasta dónde esto está reforzando el discurso del gobierno de Claudia Sheinbaum en el sentido de que es la oposición y la ultraderecha los que están moviendo los hilos y los que están de alguna manera desvirtuando el legítimo movimiento de la generación Z que dice la presidenta que se manifiesten pero sin violencia?
Sí, claro. Mira, la verdad es que, a ver, no podríamos esperar otra cosa. Acuérdate que la 4T, desde que estaba López Obrador de presidente, se ha dedicado a deslegitimar los movimientos sociales. Digo, el caso más claro con López Obrador fue todas las marchas feministas, ¿no? Con lo que simplemente pues el presidente no entendía lo que se estaba exigiendo. Ahora es la misma forma de proceder y por supuesto que buscan estos, vamos a decirlo así, arroces negros, ¿no?, que puede haber en estas circunstancias, porque además, bueno, tú sabrás que en las marchas pues no hay como filtros de entrada, ¿no?, donde se diga tú sí eres legítimo y tú no, ¿no? Finalmente todo mundo tiene derecho a manifestarse, pero me parece que, te digo, ahora, a diferencia de otras marchas, sobre todo la de la marcha del INE, donde yo sí veía pues una exagerada presencia de los opositores a la 4T, me parece que ahora sí estamos hablando de una situación de hartazgo social, y eso es lo que no quiere reconocer la presidenta, ¿eh? Lo que no quieren reconocer es que son 7 años donde no han logrado resolver el problema, donde han tratado de manipular cifras, donde hay situaciones donde no hay avances importantes, y eso es lo que se tienen que fijar. Y ahí es donde tendrían que rectificar las estrategias, y ahí es donde tendríamos que empezar con un proceso de pacificación, porque mira, si esto empezara a resolverse de la manera como debería de ser, pues la oposición simplemente no tendría oportunidad de aprovechar este tipo de circunstancias. Pero sí, el hecho de que la presidenta no quiera ver lo que está sucediendo en el país, pues a mí me parece bastante preocupante.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, como cada jueves con su comentario político. Es doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del ITESO, de Superiores de Occidente, es decir, la Universidad Jesuita ITESO. Doctor, lo extrañamos hace una semana y hay dos personas que me preguntan que por qué no estuvo y que comente el de las declaraciones de Pablo Lemus, que refiriéndose a las personas que estuvieron y que están vinculadas a proceso, pues que hay casos donde los medios han acreditado y ha quedado demostrado que se trata de personas que radican en Jalisco, aunque dijo que ni viven aquí, y pues algunas situaciones que lo confrontan respecto a que se trataría de personas contratadas para manifestarse y para generar disturbios. Si tiene alguna opinión, claro. Dice que lo felicitan, Joaquín Joaquín Ávila dice que le parece que exageraron mucho, un poco con lo que se ha logrado por parte de los promotores de las marchas, y los descontentos no son los jóvenes, son los medios de comunicación y los partidos los que están detrás. Y bueno, el tema que tocó, doctor, ha generado mucha, mucha participación. Dice Jesús Pacalo, resulta que Pablo Lemus está culpando a Morena de pagar a violentos para la marcha aquí en Guadalajara y lo que hubo en Palacio de Gobierno el 15 de noviembre. El gobernador trata de distraernos, hay un mal desempeño y problemas graves, que esto de la marcha puede ser una cortina de humo. Y bueno, insisto, comentarios todos muy variados y también claro, saludos a usted y felicitaciones.
No, muchas gracias, Esperanza. Bueno, no pude estar porque no tenía mucha conectividad, andaba en Brasil en un simposium sobre acompañamiento, inteligencia artificial y este tipo de temas. La verdad es que estuvo muy, muy interesante andar allá por aquel país de Sudamérica. Me quedó la gran aprendizaje de que tenemos que empezar a voltear muchísimo más hacia el sur del mundo y menos hacia el norte. Creo que ojalá que todas y todos pudiéramos hacer eso y reconocer otro tipo de experiencias en otros países muy, 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 muy valiosas. Y por otro lado, fíjate que en el caso de estas aseveraciones del gobernador, bueno, a ver, la parte que, digamos, me parece positiva de lo que habló, pues fue precisamente esto de darle como el crédito al origen legítimo de las marchas, ¿no? Eso me parece que ahí el gobernador no se equivoca. Sin embargo, ya digamos estas declaraciones de que es gente de fuera que viene a golpear al gobierno del estado, pues sí tendría que tener, digamos, pues evidencia probatoria de que eso efectivamente está sucediendo. A ver, yo no quito el dedo del renglón que puede haber gente que sean provocadores. Eso también ha existido desde hace muchísimo tiempo en México, ¿no? Gente que luego va a marchas precisamente a lo que le dicen en el argot de este tipo de cosas, van a reventar marchas, ¿no? Sobre todo generando violencia. Eso es una práctica que ha estado instaurada en México desde hace por lo menos unos 20 o 30 años. Digo, recordaremos lo que pasó el 28 de mayo aquí en Guadalajara, ¿no? Donde claramente hubo personas que hicieron destrozos de una forma inexplicable y desafortunadamente luego ahí, como se dicen, justos pagan por pecadores, y al menos parece que varias de estas personas sometidas a proceso, como bien lo señalas, no participaron en estos eventos, como así ha pasado en otras veces, ¿eh? También en esta del 28 de mayo, recordaremos, hubo alrededor de, si mal no recuerdo, 104 personas vinculadas a proceso que no tenían nada que ver con la marcha, ¿eh? Ni siquiera con la marcha, ¿no? Ya no hablemos de de que fuera gente que no hiciera desmanes. Entonces, ahí siempre hay unos ríos revueltos terribles. Ahí me parece que el gobernador, bueno, si hace este tipo de aseveraciones, pues sí tendría que dar pruebas de que esta gente viene de otros lugares y que además les pagaron para hacerlo, ¿verdad?
Usted hace referencia al caso de los llamados globalifóbicos y el episodio de los más negros del gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña, con la represión que hubo y con que se acreditó que hubo violaciones graves a los derechos humanos de personas inocentes que fueron totalmente violentadas.
Sí, sin duda alguna. Y mira, yo la verdad es que pues yo fui a esa marcha, me tocó ver todo de cerca, así de completamente cerca, porque yo iba en el último contingente de aquella marcha en 28 de mayo, y pues sí me tocó ver cosas muy graves, muy delicadas en aquel momento. Y a mí, te digo otra vez, lo que me parece pues muy delicado es que eso pasó hace 20 años y sigue sucediendo lo mismo, ¿eh? Por cierto, y mira, nomás para que veamos que luego parece que no aprendemos. Yo iba en un contingente en aquella marcha de campesinos del sur de Jalisco que estaban exigiendo precios de garantía para el maíz, hazme el favor.
Nada que ver con la cumbre.
Exactamente, lo mismo que hoy. Parece que no aprendemos en este país.
Doctor Jorge Rocha Quintero, de nuevo, nuestro agradecimiento y esperamos escucharle el próximo jueves.
Claro que sí, un gusto saludarles a todas y todos.
Vamos a una pausa, Jorge Rocha Quintero, analista político en este programa. No le cambie. Continuamos en Política en Directo. Ángel Hernández hace un reporte de la obstrucción de un paso vehicular por una escuela. Dice que de plano están generando caos en la calle Rutilio Pinzón, casi esquina con la avenida Calzada Independencia. Es en la colonia Flores Magón. Ojalá que las autoridades hagan algo. Rosalba Núñez, acerca de las marchas que se salen de control, se debe a que el gobierno federal envía gente contratada para hacer destrozos, para hacer lo que pasó aquí, porque en Jalisco marchamos de forma muy pacífica, nos aclara Raúl González. Ahora que checaron las arcas de dinero en Uruapan, se dieron cuenta que Carlos Manso dejó en ceros el municipio. Y sobre las marchas hay mucha participación, escribe María González, para decir que al doctor Jorge Rocha le queda bien el dicho de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque todas las imágenes de redes sociales contradicen su dicho respecto a la asistencia de los mismos personajes innombrables del prianismo y de jóvenes muy pocos. Si que la aprobación de la presidenta está por el 70% o arriba, que nos explique por qué. Porque esto, estando un pueblo inconforme, es la duda que tiene María González. En tanto que Roberto Velasco dice, ¿es verdad que el periódico El Informador dejó de circular? Lo ignoro, yo sabía que circulaba cada vez más flaquito, más adelgazado, más reflejo de la crisis que se vive, la crisis de papel, el ahorro, habría que hacer un programa especial sobre la situación en medios de comunicación. Alberto Alvira también se comunica para hacer comentarios acerca de lo que nos expuso el doctor Jorge Rocha, académico del ITESO, y dice que le da la impresión que se trata de alguien afiliado o afín al Partido Acción Nacional. Dice, de una persona incluso resentida, que a base de mentiras trata de convencer a la ciudadanía de que el país está quebrado por la 4T. Ahora que hay libertad de expresión, todos hablan a pierna suelta y lo hacen a su conveniencia. Que no se nos olvide que detrás de estas marchas está el PRI y el PAN, los prianistas. Por mucho que lo nieguen, así es, y firma, lo repito, Alberto Ávila. En cambio, Rosa Tapia se comunica para felicitar al doctor Jorge Rocha. Dice, saludos y felicitaciones especiales, además de que saluda a todos los que están en cabina. Hola, soy José Carlos. Eso que habla y comenta el analista Jorge Rocha Quintero, creo que viene de la boca de alguien que es opositor. Debería de ser más imparcial, y esto le parece que sí habla de que tiene como una inclinación en su corazón. Lo ve algo blanqueazul. Bueno, Norma García, yo creo que la marcha no fue orgánica. No se le vio una marcha orgánica. Yo creo que hubo una manipulación y la hubo desde la derecha. Jesús Pacal, ahora resulta que el mitómano del gobernador culpa a Morena por pagar a sujetos violentos de la manifestación. El gobernador trata de distraernos con un pésimo desempeño de los problemas graves que tenemos en el estado, sobre todo el tema de la desaparición de personas. Héctor Vallardo Pérez Arce dice, saludos al doctor Jorge Rocha, y cabe mencionar que en Jalisco todavía se espera que se resuelva la situación de seguridad, y Jalisco no está siendo gobernado por el partido Morena. Jaime Luna escribe, también escribe el señor Juan Dueñas, no es la generación Z, se trata de la marea rosa del movimiento que estuvo en contra de Morena, ingresa a una segunda fase, y esta segunda fase es adoptar métodos de violencia. Está muy claro, cuando las condiciones electorales no le son propicias, la derecha acude a la estrategia de desestabilizar el partido. Bueno, en este caso habla de los que están en la oposición y del pedido de auxilio a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, un eslogan de narcopresidenta. Es la constante en una marcha donde lo que se mostró es que no hay talante democrático. Don Sergio Segura, la gente debe de preguntarse por qué tantas y tantas narcofosas. ¿No será que no quisieron pagar derecho de piso, que no quisieron pagar lo que se les pedía, lo de las extorsiones? El gobierno de la 4T dice que le va bien, y sus seguidores, mientras no les falte una pensión del bienestar, no les importa lo que ocurre. Es, en resumen, lo que expresa, en tanto que Juan Robles dice, felicidades al doctor Jorge Rocha, escribe a su vez la señora Díaz, para preguntar, bueno, al doctor Jorge Rocha, ¿cómo podemos quitar las marchas? Y en el caso concreto en Guadalajara, Ya no queremos que Guadalajara se vuelva una Ciudad de México. Se daña mucho y hay muchos daños. ¿Cómo podemos salvarnos de tanta marcha, los jaliscienses? Una pregunta que hace. Y antes de irme a la pausa, comentar que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, más conocido como el CEPAD, emitió un pronunciamiento. Manifestó su profunda preocupación por la actuación de las autoridades estatales durante y después de la manifestación que se realizó el pasado 15 de noviembre en esta ciudad. Señala que se registraron faltas graves, violaciones graves a los derechos humanos y que la respuesta gubernamental replicó patrones históricos de represión que se ha vivido en Jalisco. De acuerdo con CEPAD, a partir de testimonios, de material audiovisual y de registros periodísticos, se documentaron detenciones arbitrarias y violentas efectuadas por policías uniformados y elementos vestidos de civil, quienes incluso habrían detenido a personas que no estaban participando en la protesta. Los detenidos, de acuerdo con CEPAD, fueron víctimas de agresiones físicas que podrían constituir incluso tortura o bien tratos crueles. CEPAD señala además que varias detenciones no fueron registradas en forma oportuna por el Registro Nacional de Detenciones y ello podría configurar desaparición forzada de corta duración. La organización expresa especial preocupación por la actuación de un juez y lo nombra y dice: el juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz, quien el 18 de noviembre calificó como legales las detenciones de estos jóvenes, que de acuerdo al CEPAD, insiste, fueron violentas y hubo graves y múltiples irregularidades. Recordaron que este juez, Francisco Javier Castellanos de la Cruz, ha sido señalado en forma anterior por algunos justiciables, por ciudadanos inconformes y por organismos como el CEPAD, y que ha sido motivo de diversas recomendaciones por omisiones en casos de tortura y también en detenciones arbitrarias. En el pronunciamiento, el CEPAD denuncia que familiares de los detenidos fueron impedidos de ingresar a la audiencia y de establecer comunicación con sus seres queridos, mientras que solo dos defensores de oficio atendieron a 39 personas. Consideran que esto también es una violación clara al debido proceso. Finalmente, critica declaraciones del gobernador, del secretario de gobierno y de que se esté estigmatizando a las personas detenidas, además de vulnerar su presunción de inocencia. Vamos a la pausa, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El señor García escribe vía WhatsApp para decir que quienes organizaron la marcha contra la violencia fueron los prianistas y fueron los agresivos. Ejemplo, tenemos a Lito Moreno del PRI, a Lili Téllez, a Ricardo Salinas Pliego, que dice que los mexicanos somos excremento. Y mire, sobre Ricardo Salinas Pliego, hoy hay noticias que tiene que ver con el proceso legal que él ha emprendido desde hace muchos años, adeudos desde 2008, pero un nuevo revés, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación está despejando el camino para resolver un amparo que tramitó Ricardo Salinas Pliego en contra de la solicitud que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera a los bancos y a las casas de bolsa con el fin de obtener información sobre las posesiones, los bienes y digamos que la masa de dinero de este empresario dueño de Banco Azteca. Es un juicio pendiente en la Suprema Corte desde el año 2023, pero fue por unanimidad de 8 votos de los integrantes de la Suprema Corte que el pleno de esta desechó un recurso de impedimento que había sido presentado por el empresario Ricardo Salinas Pliego en contra de la ministra Yasmín Esquivel Moza, al considerar que las acusaciones de falta de imparcialidad se basaban en opiniones o vinculantes y que no se basaban en pruebas objetivas. Con ello, queda listo para resolver este amparo. La revisión que se está haciendo del mismo es el amparo 492 diagonal 2023, que espera que se resuelva de inmediato. Va a ser retornado a un ministro y mediante este amparo el empresario busca anular la solicitud que hace la Unidad de Inteligencia Financiera en diciembre de 2021 para que los bancos y casas de bolsa den información patrimonial, no solo de él, sino de otras 78 personas ligadas a él, datos que salieron a la luz, algunos de ellos, en filtraciones que son conocidas como Pandora Papers. ¿Recuerda usted este caso? Bueno, acerca de Carlos Manso, me preguntan qué novedades hay, me pregunta Jacinto, no me deja apellido, y solamente comentarle que una nota del Diario Financiero dice que la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en municipios de Michoacán, habría castigado a los sicarios que fallaron en el primer atentado que tuvo Carlos Manso. Esto fue revelado por el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en una entrevista que dio a la periodista Susana Oresti. Habría declarado lo anterior, dijo: no sabemos por qué no se activó el ataque, pero no lograron el homicidio y posteriormente recibieron algunos un castigo de la célula delictiva. Fueron declaraciones de Omar García Harfuch. El secretario detalló que esos correctivos consisten en golpes, violencia física y en reprimendas, como encerrar a los sicarios durante varios días. Después, pues ya sabemos que se concretó el Día de Muertos, precisamente en el desfile de las velas en Uruapan, el asesinato de Carlos Manso, y que según las versiones del propio secretario Omar García Harfuch, este joven que lo mató, Víctor Manuel N., de 17 años, que le dio 7 disparos, habría sido castigado por haber fallado previamente. Es novedades dolorosas porque nos hablan de este reclutamiento forzado. María Martínez, buenas tardes a todos en cabina. Yo apoyo al 100% al doctor Jorge Rocha Quintero. Es muy acertado en sus comentarios. Ya estamos hartos de tanta inseguridad. No cabe duda que los defensores del gobierno actúan en forma cegada y están cegados tan solo por la beca que les dan. Critica, pues, los programas sociales y la polarización que se ha dado, pero dice que le gusta escuchar al doctor Jorge Rocha, y gracias por escuchar el programa. En más información local, me preguntan si creo que se va a abrir totalmente a la circulación, tal como lo anunció el gobernador, las obras a la carretera Chapala. Hay todavía dudas. Hay que señalar que el día de hoy, y lo dijo el gobernador finalmente como lo prometió, sí se está abriendo a la circulación en ambos sentidos, la apertura de los 8 carriles centrales en ambos sentidos de la carretera Chapala. Los pendientes que quedan, ¿cuáles son? Para quienes me preguntan al respecto, hubo declaraciones, y así lo transmitió nuestro compañero reportero Edgar Flores Maciel, del responsable de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco, David Zamora Bueno, quien dijo que queda al pendiente concluir túneles de acceso, banquetas y ciclovías. Se trata de un túnel que está el de ingreso al aeropuerto en periférico, el túnel de ingreso hacia mi macroperiférico y terminar las banquetas en las laterales. Dijo que hay algunas ventanas que colar, no solamente el ritmo para eso, dice. El gobernador quiere que esté abierto y para ello se estará trabajando día y noche, es decir, 24 horas al día, la construcción de las estaciones de la línea sur 5 del nuevo sistema de transporte presenta un avance del 60%, lo que se le llama indebidamente línea 5, porque no es tren ligero, no es línea de tren ligero, sino en este derrotero que se tenía proyectado para la línea 5 con el macrobús, con el nuevo modelo de camioncito. Se prevé que la ruta 5, opere en su totalidad a partir del mes de marzo de 2026, pero se avanza en las obras, se avanza en los trabajos y ojalá que el caos que se vive sea cosa del pasado. No solo hay que preocuparnos por la ruta de la carretera Chapala hasta el aeropuerto, sino efectivamente hasta el municipio, hasta Chapala. Más preguntas, más inquietudes, también vía Telegram se hace presente don Armando Ramírez, quien ayer hablaba de Carlos Manso y nos escribía que había dicho que si algo le ocurría se responsabilizara al gobernador Bedoya y al exgobernador Godoy. Por eso es absurdo que uno de los principales sospechosos sea el encargado de investigar el homicidio. La viuda, la alcaldesa, su esposa, ha hecho declaraciones y ha refrendado esto que dice, hay evidencia de que mi esposo pedía que si algo le pasara, se les investigara. Y a otros más políticos que estarían siendo investigados, pues obviamente han mostrado malestar, porque en este contexto salen a relucir sus nombres. Pero hoy nos escribe Armando Ramírez, vía Telegram, diciendo, ¿en qué país vive quien dice que los jóvenes no están enojados? ¿Pensará que viven felices sin poder comprar casa? ¿Con empleos precarizados, sin posibilidad de una pensión, con la amenaza de ser reclutados en forma forzada, con la presidenta de plano, viven en Pejelandia? Una crítica que hace a lo que está pasando en nuestro entorno. También Marilú manda un mensaje, dice que es incorrecto que en la participación del doctor Jorge Rocha se desvirtúe las manifestaciones, estando en un país en tal destrucción, sigue el desabasto de medicinas, de insumos, los medios de atención en hospitales. Se diría que hoy todos tan solo son centros de salud y centros de atención, pero la seguridad está mal. Es una inseguridad desbocada. La presidenta critica a las personas que protestan porque no está de acuerdo y cree que es un desastre, y piden servicios que solo es obligación del gobierno proporcional. Habla del pago de impuestos, de la fuga de capitales, de jóvenes agredidos, de difamados y además encarcelados, de presos políticos. Dice que se trata de los porros de la ciudad universitaria que han tomado el auditorio y los desmandes, pero dice no se le toca al gobierno. Y mire, hablando de política en materia fiscal y de impuestos y de gravámenes, el día de hoy llega un mensaje de Alfredo García, manda imágenes, manda un escrito, un texto que dice: Morena propone aplicar la tenencia vehicular en todo el país para elevar la recaudación, y pregunta, ¿cómo ves, Esperanza? Yo creí que era un fake news, pero por lo visto es verdad, pues Morena pretende revivir la tendencia, nomás no se llenan, andan viendo de dónde sacarnos más dinero. Busqué esa información y tiene que ver con la visita que la semana pasada hizo de parte de Morena un legislador federal, me estoy refiriendo al vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar. Cuando le preguntaron acerca del maltrato, o si es real o falso, que hay un maltrato presupuestal del gobierno de Morena al gobierno de Jalisco, que no es de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar habló no solo de Jalisco, también habló de todas las haciendas municipales y estatales y de las vías para que se hagan de más recursos. Y sí, hay medios que lo interpretaron como la propuesta de que se cobre el impuesto a la tenencia de nueva cuenta, porque se cobra, hay que aclararlo también, en algunos estados. Sin embargo, en la autonomía que viven los gobiernos, el estado puede decir se cobra o no se cobra. Recordemos que el impuesto a la tenencia es un impuesto federal, pero que el gobierno federal lo cede a los estados, y así se aplicó, se recauda en los primeros meses del año, se creó en 1968 con motivo de la necesidad de traer recursos para financiar los Juegos Olímpicos, y lamentablemente llegó para quedarse, no desapareció, y después se convirtió en un argumento para ganar votos, motivo de campaña, y hasta después de que se habían comprometido a quitar la tenencia, lo hicieron hasta el final del sexenio, pero finalmente en Jalisco nos tocó que nos quitaran este impuesto. Actualmente se aplica en algunas entidades y los estados, si son libres, de volver a decir aquí se va a cobrar tal impuesto, lo que eso implique. Actualmente México obtiene 82 mil, casi 83 mil millones de pesos por predial. Es uno de los grandes ingresos para los gobiernos, y el impuesto a la tendencia, que a la tenencia vehicular, que actualmente se cobra solamente en 15 estados, podría implicar, si se extiende a todo el país, que se obtengan entre 42 mil y 76 mil millones de pesos adicionales. Hay medios, como un medio que no conozco que tan acreditado sea, donde se llama Motopasión o Motorpasión, información donde retoman declaraciones que hace, le repito a usted, Alfonso Ramírez Cuellar, el vicecoordinador morenista en la Cámara, sobre cómo pueden tener más recursos los gobiernos. En fin, un tema que yo creo que tiene un alto costo político, pero no significa que no pueda ser aplicado. Don Alfredo García, yo estoy en contra del impuesto a la tendencia. Me parece que son muchos los impuestos que pagamos y que tenemos vehículos porque hay un deficiente sistema de transporte. Yo soy la primera en decir qué ganas de subirme a un transporte eficiente y de no tener que gastar también o que estar. El absurdo, tuve programa con Jesús Casillas Romero en los programas que dejamos para este lunes, que fue día en que muchos estuvieron trabajando y algunos, fue mi caso, nos tomamos un descanso. Jesús Casillas Romero habló de movilidad, habló de su experiencia desde diputado local, federal y senador de la República con temas de movilidad y cómo es necesario invertir recursos para un transporte eficiente, pero también motivar la creación de ciclovías, vías seguras para quienes se mueven en bicicleta, reconociendo el riesgo también que ello implica. Y el altísimo cobro para los que traemos vehículo. Preguntábamos por qué hay tramos muy seguros, no podemos subir la velocidad a más de 60 para evitar tanta contaminación, por ejemplo, habló de 60 kilómetros por hora. Y el tema es totalmente recaudatorio. No sé usted qué piense. Más participación, dice Agustín Barbosa. Los prianistas saben que la desigualdad que dejó el PRIAN es fruto de tanta violencia y la pensión para los jóvenes es lo que hará que le vaya mejor a Morena. Escribe Horacio, me llamo Lalo. El panismo está detrás de muchos jóvenes que fueron pagados por el PAN para manifestarse y la tenencia nunca va a regresar, eso es mentira. Buenas tardes, el joven que mató a Carlos Manso es de los que estaba mirando el futuro de los que Sheinbaum les da dinero. ¿Sería joven de los que recibe un apoyo social del gobierno de la 4T? Saúl González, la responsabilidad es tarea de los tres gobiernos. Dice también la responsabilidad de tener un estado seguro, de vivir en un entorno seguro. Me preguntan qué novedades hay, Esperanza, respecto al que fue gobernador Duarte en Veracruz. Ah, pues que solicitó su defensa una liberación anticipada. Él tendría, de acuerdo a la sentencia que está pagando de cárcel 9 años por las múltiples irregularidades, lavado de dinero, peculado, etcétera, él tendría ya libertad en abril próximo, pero sus abogados están solicitando una liberación anticipada. Y mañana se sabrá finalmente si le dan el sí, aunque hay mucha presión para que permanezca detenido, considerando que incluso los 9 años de cárcel son poca cosa para el daño que hizo, sobre todo en el estado de Veracruz. Se comunican para felicitar al doctor Jorge Rocha Quintero, decir que hay polaridad, pero que hay que escuchar y que hay que ver los argumentos. Me preguntan, Esperanza, que ¿quién es la nueva presidenta de la FED? Mañana hablamos de la FEU, ¿qué le parece? Fernanda Romero ya rindió protesta como presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, la segunda mujer. Habló de esta responsabilidad y dice que hay estudiantes que estudian con hambre, con ansiedad y con cansancio por las presiones económicas y que no deberían de estar cargando solos con esto, que hay una fragilidad cotidiana. Así es de que lo que advierte que puede empeorar el panorama para los jóvenes y habló de su responsabilidad, de su empeño, de lo que estaría buscando al frente de esta organización de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Mañana seguimos con el tema. Gracias a todos por su participación. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo, Bere Flores en las líneas telefónicas, en este micrófono Esperanza Romero Díaz, invitándole a que escuche la programación de Radio Metrópoli. Hasta mañana.